Buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor de la asignatura del Sistema Político Español 2 de la UNED en Lugo. Y vamos a hacer un repaso, como ya vimos todas las lecciones y algunas cosas más sobre el sistema político español. Lo que quiero hacer es más o menos un resumen de todo el temario, ¿no? Y de lo que puede salir en las lecciones, ¿no? Bien. En el sistema político español actual no sale claramente la etapa de la transición política, pero no es malo que lo veáis, que estudiéis, perdón, que estudiéis la etapa de la transición política, la elección por parte del rey de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, la ley de reforma política que hace Adolfo Suárez y que la plantea a las Cortes franquistas, y estas, como se dice normalmente, se hicieron en Jaraquiri y ellas mismas se autodestruyeron votando a favor de la ley de reforma política. Y lo digo porque, bueno, el acontecimiento de la muerte de Suárez puede hacer que caiga algún tema referente a la transición política española de la democracia a la dictadura. Una transición que no es una ruptura, es como todos sabemos, una transición de una dictadura a una democracia, pero sin un golpe, sin un proceso revolucionario, como pudo pasar en Portugal o en Grecia. Y bueno, aunque en Portugal hubo la revolución de los claveles, me parece que solo hubo un muerto en la revolución de los claveles en Portugal. Y en Grecia no hubo ninguno, porque fue una parte del ejército que apoyaba a un exministro del rey Constantino, Karamanlis, para que Grecia tuviera la democracia, ¿no? Es decir, que fue un golpe de una parte del ejército contra otra parte del ejército que era la que gobernaba, que se denominaba el gobierno de los coroneles. Pero en España la transición se hizo de un régimen a otro, sin un proceso de cambio, ¿no? Sino que se fue transformando poco a poco fue cambiando poco a poco el régimen anterior, el régimen de Franco, por el régimen de la democracia. Y evidentemente ahí tuvo un papel importante recientemente fallecido Adolfo Suárez, por lo que sería importante que miráis esa parte. También es importante las elecciones de 1977, que son las que abren el camino a la democracia. Son las primeras elecciones desde la República desde el año 36 democráticas, y que se eligen los diputados que van a constituir las Cortes Constituyentes, ¿no? Y serán los que elaboren la Constitución que tenemos actualmente en España, ¿no? Es importante, también está en el proceso, se interrelaciona con el proceso de transición, y es importante que veáis lo que son las Cortes Constituyentes, es decir, las primeras elecciones que hubo, era para elegir diputados que elaboraran una Constitución, que elaboraran y aprobaran una Constitución, que es la Constitución que tenemos actualmente. poquito la actualidad en ese proceso también tuvo importancia todos los grupos políticos, especialmente también repetir la persona de los usuarios y evidentemente por la actualidad que tiene, ¿no? Además, ganó las dos primeras elecciones democráticas, es decir, se eligieron las Cortes Constituyentes de 1977 y las elecciones de 1979, ¿no? Creo que eso debéis verlo, la transición política y las dos primeras elecciones, haciendo hincapié en las primeras elecciones para la elección de Cortes Constituyentes y que veáis que cómo fue el proceso, ¿no? También es bueno que estudiéis lo que fue la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el sistema que se aplicó, el sistema proporcional, o Ley de Don, por ser este politólogo francés el que creó el sistema electoral, este sistema electoral proporcional. Más o menos tener una idea de que el Congreso tiene 350 diputados y que el Senado puede tener entre 300 y 400, ¿no? Que para acceder a un escaño en el Congreso hay que superar el 3% en cada circunscripción electoral. No quiere decir que cada circunscripción electoral, al tener el 3%, al lograr un grupo político el 3%, el 3% tenga ya un diputado, pero es el tope mínimo para que un grupo político tenga un diputado, ¿no? Bien, estas cosas son cosas que podéis ir viendo y que es importante que lo veáis, ¿no? Bien, otro aspecto que vimos es lo que es la cultura política, y vimos una definición de cultura, ¿no? Que es la que trae el libro, que es la siguiente. La cultura política comprende el sistema de valores, reglas morales, creencias, expectativas y actitudes compartidas por los miembros de una sociedad. Yo añadiría por la mayoría de los miembros de una sociedad con relación al sistema político, ¿no? Y al contexto social. Este de eso también lo debéis de ver, que la cultura política a nivel general y a nivel de España, estoy hablando a nivel general, y a nivel de España debéis ver lo que es la cultura política a nivel global en el mundo y en España, ¿no? Que evidentemente hay culturas políticas muy, muy diferentes según los estados. Después tenéis, es importante que veáis lo que llama el libro la subcultura nacionalista, o las culturas de pueblos enraizados que tienen unas raíces nacionales o propias muy arraigadas en la población, ¿no? Además, porque también es una algo que está de actualidad, ¿no? Por el proceso que se está llevando en Cataluña para que se realice un referéndum sobre la autodeterminación de los catalanes, ¿no? Es decir, que es importante que leáis lo que denomina luego el libro el texto, la subcultura, los textos, la subcultura política nacionalista, y que veáis esos procesos, ¿no? También es bueno que repaséis lo que es la personalidad autoritaria, ¿no? Los países que tuvieron en su momento dictaduras o que tienen dictaduras. Personalidad autoritaria que, bueno, si queréis ampliarlo, fue estudiada primero por Adorno. Los dos eran alemanes, de origen judío, Adorno, y después Hannah Arendt, ¿no? Con respecto a la personalidad autoritaria, ¿no? Después, es importante que leáis lo que es la cultura cívica y la sociedad civil española, es decir, el texto más o menos viene a decir que, bueno, que hay unas limitaciones en la sociedad civil española, que no hay una verdadera sociedad civil que reclame unos derechos, es una sociedad un poco que fue a raíz del cambio democrático un poco adormecida, ¿no? Pero es bueno que toquéis que veáis la sociedad civil, ¿no? Lo que es una sociedad civil que reclama sus derechos y comparéis con una sociedad civil que evidentemente no está adormecida, un poco fuera de la cultura política del país, ¿no? Y es lo que creo que pasa en España. También podéis hablar de lo que es en la cultura política, que se dio mucho en España, que es el transfugismo político, que en un régimen parlamentario puro y duro como es el español, se refiere a los representantes de un partido que han traicionado a sus compañeros de lista, ¿no? O de grupo político. Es decir, el transfugismo es votar con el grupo contrario al que fuiste a las elecciones, ¿no? Es importante también porque España fue un país donde hubo en su momento mucho transfugismo político, es decir, se pasaron gente de unos, no es que se pasaran gente de unos partidos a otros, sino que hubo personas que, por lo que fuera, yo me imagino que sería por compra pura y dura, por dinero, el voto, y que votaron en contra del partido que los llevó en las listas, ¿no? Como pasó cuando ganó el PP las elecciones en Madrid, Esperanza Aguirre, pues gracias a los diputados del Partido Socialista que votaron en contra de investir como presidente al candidato del PSOE, ¿no? Es decir, que eso hoy ya no se da porque se hizo una ley contra el transfugismo, pero hubo una época en los años mediados de los 80, en los años 90 y a principios de los 2000 que era un problema grave en los partidos políticos el llevar gente a unas listas que después resulta que traicionaban a su propio partido, ¿no? Después tenéis que ver que hay otras definiciones de cultura política, que nos dice que es la organización de creencias y valoraciones en relación al mundo político sobre las que se sostienen las prácticas sociales desplegadas en aquel mundo político, en una sociedad determinada, y que es diferente a la organización de creencias y valoraciones de otra sociedad en función de su historia social específica y de las características de su mundo político. Lo que quiero decir con esto, o lo que quiere decir el texto con esto, es lo que ya habíamos dicho hace poco, hace un momento, de que cada sociedad tiene su propia cultura, ¿no? Es decir, su propia cultura política. Y evidentemente al tener su propia cultura política, hay algo muy importante, que si tiene una propia cultura política, no debe de otro Estado imponer su cultura política a un país que no tiene esa cultura política, ¿no? Por ejemplo, en Irak y Afganistán se ha impuesto una cultura política estadounidense que evidentemente no tiene nada que ver con la cultura política que pueden tener los afganos o los iraquíes, ¿no? Es decir, que cada sociedad se mueve con una cultura política diferente. No se puede imponer por la fuerza una cultura política a países que tienen otra cultura política en su quehacer diario, ¿no? En su quehacer político. Saber que también que la cultura política implica que es común a la mayoría de los miembros de un grupo, ¿no? Aunque tengan, por ejemplo, orientaciones ideológicas diferentes, están de acuerdo con la forma política que hay en ese país, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que en una cultura política hay unos principios, ¿no? Que son compartidos por la mayoría de la sociedad, ¿no? Y repito, el texto habla mucho de los miembros de una sociedad, dando a entender todos los miembros de una sociedad. Y es mejor especificar, creo yo, que decir la mayoría de los miembros de una sociedad que comparten esa cultura política. Bien, repetir también que es saber que siempre hay una mayoría de ciudadanos, siempre hablo de mayoría, no hay que hablar de totalidad, que comparten esa misma cultura política, aunque sean de partidos diferentes, ¿no? Es decir, que comparten la mayoría de los principios de los partidos, digamos, mayoritarios. Otra cosa que tendréis que repasar es que, bueno, en España, en la sociedad española, hay diversas ideologías a las que evidentemente se acogen los ciudadanos, pero que mantienen una misma cultura política. Es decir, para concretarlo más claro, la mayoría de los votantes del Partido Popular y la mayoría de los votantes del Partido Socialista comparten bastante de lo que es la actual cultura política española, ¿no? Después saber también que evidentemente en la cultura política democrática existen grupos o partidos políticos, ¿no? Que evidentemente dentro de la política los partidos son grupos primarios en que hay una serie de personas que militan en esos partidos porque comparten ideas comunes sobre la política, ¿no? Bien, eso también es importante a nivel electoral, esto de la cultura política, porque hay muchos estudios hechos ya con referencia a esto, de que hay en España entre un 25 y un 30% del electorado que según vaya la política del país, su cultura política les puede llevar a votar indistintamente en unas elecciones a un partido o a otro. Es decir, para poner un ejemplo, en España se sabe que más o menos un 25 o un 30% de la población, entre un 25 y un 30%, cerca del 30%, que se denomina lo que se podría denominar lo que es centro político, que según las circunstancias votarían, para poner un ejemplo claro, al Partido Popular o al Partido Socialista, ¿no? Es decir, no se identifican claramente con ninguno de los dos, tienen una cultura política democrática, pero según las circunstancias del país o de los propios partidos, ese llamado centro político, ese 30% de ciudadanos, se puede decantar una mayoría por un partido en una ocasión y por otro partido en otra ocasión. Bien, normalmente las culturas políticas poseen un sistema de valores significativos, que al ser mayoría le da un significado de existencia en su totalidad, ¿no? Al ser un sistema de valores significativos en el sentido de que hay una mayoría de ciudadanos que comparten esos valores fundamentales, aunque a lo mejor no comparten todos, pero sí algunos valores fundamentales, y que evidentemente le dan un significado a la existencia en su totalidad, ¿no? Aunque sean solo una mayoría, ¿no? Hay evidentemente una base compartida, un territorio común, una historia, una lengua, ¿no? También hay lo que es la voluntad o decisión de ser identificado primeramente como miembro de esa comunidad, ¿no? Bien, estos son asuntos que pueden salir y que son importantes que leáis, ¿no? También, siguiendo con el mismo tema, si la mayoría comparte una misma cultura política, democrática, evidentemente, en ese país, la democracia tiene más pozo y puede ser más duradera en el tiempo, ¿no? Es decir, que cuantos más personas dentro de una sociedad comparten una serie de valores, la democracia tiene puede durar más, ¿no? También es importante el tema del estudio de la ciberpolítica y en la actualidad, ¿no? Y su influencia en la cultura política en España y a nivel global, ¿no? Podemos decir que actualmente las redes sociales, Internet y las redes sociales que ha creado Internet están suponiendo, están supliendo en cierta manera a otros medios como la prensa, la radio, la televisión, ¿no? Es importante el tema de la ciberpolítica porque lo que está haciendo la ciberpolítica es que haya una mayor libertad de expresión, que muchas veces se digan cosas que no vienen al cuento, pero que sí, que las personas ya no solo opinan, entre comillas, expertos, sino que en las redes sociales pueden opinar todas las personas, lo que se amplía la libertad de expresión, ¿no? Es importante estudiar esto de la ciberpolítica, porque evidentemente con el tiempo los partidos políticos tendrán que tener en cuenta lo que la ciudadanía dice en esas redes sociales, ¿no? Por eso, bien, también hacen hincapié en que, bueno, esto se da sobre todo en las personas menores de 50 años, porque, menores de 50, 55 años sobre todo, porque en las personas mayores, evidentemente, sigue prevaleciendo los medios de comunicación que conocemos, tradicionales, prensa, radio, televisión. Bien, no creo que haya hacer mucho hincapié en otro tema de, bueno. Sí hacer hincapié en esto de la ciberpolítica y las nuevas tecnologías de información, porque han reconfigurado profundamente la cultura política, no solo en este país, sino a nivel global, ¿no? La sociedad civil del siglo XXI va a depender, evidentemente, de la red de Internet y de otros medios de comunicación que le aportan infraestructura, así como un refugio seguro digital en el que puede iniciarse la conversación cívica, ¿no? Y con total, y con libertad de expresión, algo que hoy la prensa, la radio y televisión, sobre todo a partir de los primeros años 90, fue perdiendo su independencia sus posturas de la prensa, la radio y la televisión hasta los años finales de los 80, primeros de los 90, sí que tenían un pozo de independencia, ¿no? Para dar las noticias, ¿no? Hoy están muy, tanto la prensa, la radio, la televisión, están muy identificadas con grupos políticos determinados. Por lo tanto, es importante la geopolítica, las redes sociales, para iniciar debates políticos fuera de influencias empresariales, ¿no? Y, como dice ya en alguna ocasión, la prensa, la radio y las televisiones, las estaciones públicas, son empresas privadas que lo que buscan es una rentabilidad económica. En fin, lo que puedo decir de esto es que la tecnología ha logrado potenciar nuevos e importantes medios de comunicación política y crear un clima propicio para la acción y la expresión democrática de los ciudadanos. Esto es lo que se puede decir. Con lo que es de lo que estamos hablando de los nuevos, de las nuevas tecnologías. Por eso, siempre es importante recalcar lo de la ciberpolítica. También mirar los procesos electorales que hubo en este país, las elecciones de 1977 que ganó UCD, 1979 que ganó UCD, después las cuatro victorias seguidas del Partido Socialista, que se convirtió en grupo, pero dice el texto, más que el partidismo, lo que era en una época con un grupo hegemónico, sobre todo hasta 1993, que es cuando pierde el PSOE la mayoría absoluta, ¿no? Saber esto es importante, ¿no? También, evidentemente, con relación a los procesos electorales, saber que es en 1993 cuando se rehace y empieza a subir otra vez la derecha política, llegó a englobar a toda una serie de grupos que iban desde el centro político hasta la extrema derecha y que llegó en 1996 a ganar las elecciones y en el año 2000 a tener mayoría absoluta, ¿no? También es importante las elecciones de 2011, por lo que acarrean con relación a la crisis económica que vivimos actualmente y la pérdida del poder del PSOE por la agudización de la crisis económica. Son muy importantes esas elecciones y además porque el PP sacó una mayoría absoluta muy grande, ¿no?, con relación al PSOE. Eso tenéis que verlo. Ya digo, en este caso sería más ver sobre todo la tres puntos fundamentales, varios puntos fundamentales, que serían en el aspecto electoral, lo que ya dijimos al principio, las primeras elecciones que se hacen en las Cortes Constituyentes y se elabora la Constitución de 1977. Las elecciones de 1982 son muy importantes porque el PSOE saca una mayoría absoluta muy grande, es decir, saca 202 diputados y tres legislaturas, quitando la de 1993, las gana por mayoría absoluta, lo que lo convierte en partido hegemónico. Son importantes también el año 93 porque hay una recuperación de la derecha y las elecciones del 96 porque la derecha es la primera vez que gana. Las 1996, porque la derecha es la primera vez que gana las elecciones, ¿no? Y también las del año 2000, porque ahí consigue ya la mayoría absoluta, ¿no? También recordar que se pierde la mayoría absoluta en el año 2003 por dos problemas fundamentales. La derecha pierde en 2003 las elecciones, no porque el país fuera económicamente malo, era la época de que todo iba como una balsa de aceite, ¿no? Todo iba muy bien. Las pierde por dos hechos fundamentales, que fueron la guerra, declarar la guerra a Irak, algo que no gustó a la mayoría de los españoles, y después el asunto del Prestige, que fue lo que hizo que el Partido Popular perdiera las elecciones. Y después, como último, lo que decimos, ¿no?, las elecciones de 2011, donde se agudiza la crisis económica que aún estamos sufriendo y mucho, y que hizo que PSOE perdiera las elecciones y las ganara el Partido Popular. Sin más, es otra. Buenas tardes.